7:30 de la tarde. Seguimos dibujando este 25 de abril.
Araba Gaur en Radio Vitoria. Con Marina de Vicente.
Arratsaldeon guztioi, ¿qué tal están? Síndica y vecinos del casco viejo coinciden hoy en el diagnóstico. El deterioro de los inmuebles de la Almendra medieval no puede ser ignorado por el ayuntamiento. Leire Sugasua considera que son varios los edificios que no son habitables, que deberían haber sido objeto de actuación por parte del ayuntamiento. Señala que se debería poner más interés y más cuidado en las manzanas más afectadas. Insiste en que las multas coercitivas no son una solución al problema, porque las comunidades no pueden afrontar ni la obra ni las multas. En este sentido, desde la asociación vecinal Gasteiz Txiki insisten en que todo el peso de los trabajos de rehabilitación no puede recaer en los vecinos. Son Leire Sugasua, síndica, y Manu Aracama, presidente de Gasteiz Txiki.
Es el corazón de nuestra ciudad y hay que cuidarlo, ¿no? Y es necesario dignificarlo. Los residentes están al borde del colapso. Muchos me llaman y me dicen: Leire, es que no podemos seguir viviendo aquí. O sea, esto es imposible.
Hemos denunciado constantemente el hecho de que hay edificios que o bien se declaran en ruinas o en semirruinas por el hecho de que se tienen que acometer diferentes reformas de cubierta, tejado, de fachada, de estructuras, donde la propia comunidad de vecinos no puede asumir los costes.
Agresiones, cortes de manga, insultos, amenazas, hasta 10 incidentes graves de este tipo se han contabilizado en Álava desde que la Diputación pusiera en marcha hace 4 meses una campaña contra la violencia en el deporte bajo el lema «Insultar se va a acabar». Todas estas actitudes se quieren cortar de raíz el curso que viene a través de la norma foral de deporte escolar, que se dotará de las herramientas necesarias para poder sancionar o para poder suspender partidos. Ana del Val, diputada de Deportes.
Tenemos 10 incidencias. Es que en el deporte escolar no teníamos que tener ninguna. Tenemos que volver a sacar la norma foral de deporte escolar del curso siguiente. Es ahí donde vamos a incorporar desde las sanciones a las suspensiones de los partidos, sanciones económicas.
97 millones de euros en pagos de aseguradoras por siniestros meteorológicos. Es la cifra que coloca a Álava a la cabeza de todo el Estado en pagos de aseguradoras el pasado año 2023. Gasteiz también encabeza el ranking. Fue el municipio más damnificado, con 82 millones de euros. Eduardo González, responsable de comunicación de UNESPA, la Asociación Empresarial del Seguro.
Está muy relacionado con una granizada que se produjo en pasado verano.
Álava se llevó la palma en esa ocasión, dicen desde UNESPA, en este día en el que otra aseguradora, Groseguro, cifra las hectáreas dañadas en Rioja Alavesa por las heladas de la pasada semana. Hay más de 1.000 hectáreas de viñedo afectadas. Así viene este día en el que los trabajadores de las residencias y viviendas comunitarias privadas del territorio suman su huelga número 33 desde que hace 4 años comenzaran a reclamar mejoras en sus condiciones laborales. También nos detendremos en el primer censo de centros residenciales del Estado, elaborado por el Inserso, que refleja que Euskadi en su conjunto tiene una tasa de 20 residencias por cada 10.000 habitantes mayores de 80 años. Esta tasa asciende a 42 residencias en Álava. En deportes, Emilio Pascual, Arratsaldeon.
Arratsaldeon, Marina.
Pendientes en esta tarde-noche de Baskonia.
Naturalmente, a las 9 en el Wizzing Center, segunda batalla del playoff en de cuartos entre Real Madrid y Baskonia. Atrás queda el 90-74 del martes. El foco debe estar puesto en ganar un partido en Madrid que permita alimentar esperanzas en Vitoria en Gasteiz. Además, en Atenas, a las 8:15, Panathinaikos, Maccabi.
Un adelanto también de Plazara, de nuestra columna abierta a la opinión y a la reflexión. Hoy hablamos de Begoña Gómez. Lo hacemos con Cecilia Piris, abogada experta en violencia machista en la Asociación Clara Campoamor. 7:35, tenemos 11 grados en la capital de Euskadi y atención en las carreteras. Desde las 2 de la tarde permanece cortada la Álava 3.318 a la altura de Subijana Morillas. Ha volcado un camión, el conductor ha resultado herido leve y desde entonces, como decimos, esta carretera secundaria, la Álava 3.318, que une Subijana Morillas con Cárcamo, permanece totalmente cerrada. Con Elvira Gómez en la realización y el control técnico, comenzamos. Heroicidad es el término que ha empleado la síndica de Gasteiz para definir lo que supone vivir en el casco viejo. Textualmente lo ha dicho, vivir en el casco viejo es una heroicidad. Ha hablado de edificios inhabitables, lo ha hecho en la presentación de su informe del pasado año 2023. Leire Zugasúa reclama en este sentido al gobierno municipal que actúe en esta parte de la ciudad, que acelere los trabajos del nuevo plan de rehabilitación de la Almendra Medieval. Estibaliz Mendía.
La síndica se ha referido a inmuebles en números concretos de las calles Santo Domingo, Pintorería, Zapatería y Correría. Son los menos, pero se encuentran en un peligroso estado. Leire Zugasúa.
Vivir en el casco viejo constituye una heroicidad. Edificios que no son habitables, que deberían haber sido objeto de actuación por parte del ayuntamiento y no lo han sido. No se actúa ni para desalojar a las personas que están ahí, cuyas vidas corren peligro.
La segunda preocupación de la síndica es el problema de acceso a la vivienda en la capital alavesa.
Que lideramos el ranking en demanda de vivienda de alquiler, porque la vivienda de alquiler, o sea, vivienda que sale de alquiler en Gasteiz, hay 70 familias interesadas. Y mientras Barcelona y Madrid son 40, 41.
Zugasúa también ha comentado que la ciudadanía se queja y no entiende que el ayuntamiento no responda a su demanda de información, que no explique por qué su iniciativa es desestimada y que permita que se incumplan algunas normativas en referencia al uso de bicicletas o de patinetes en la vía pública.
Sobre la situación del casco viejo de la que alertaba la síndica, hemos preguntado en la Asociación de Vecinos Gasteiz Txiki. Su presidente, Manu Aracama, dice que es evidente que el casco necesita trabajos de rehabilitación, pero que el hecho de que todo el peso recaiga sobre los vecinos dificulta sobremanera todo.
Lo que no podemos es pretender tener una joya urbanística de la Edad Media donde la rehabilitación del casco viejo está en manos de sus propietarios cuando en estos momentos, en la mayoría de los casos, la propiedad no tiene capacidad económica para hacer frente a los procesos de rehabilitación.
4 meses han pasado desde que la Diputación Alavesa pusiera en marcha la campaña contra la violencia en el deporte. Y en estos 4 meses se han registrado 10 incidentes graves en el territorio. Hablamos de cortes de manga, amenazas e insultos en partidos de fútbol, baloncesto, pelota o en ciclismo, en deporte escolar. Edurne Trascastro.
Un padre, al terminar el partido de baloncesto de su hija, le dice «Vámonos», y leo textualmente «que este es un hijo de puta». Otro padre hace un corte de mangas a la jueza para que inscriba a su hijo en una carrera. La entrenadora de un equipo amenaza al seleccionador diciéndole que tenga cuidado, que sabe dónde vive, o agresiones de un entrenador a otro y familias insultando desde las gradas. Estos son solo algunos de los episodios que la Diputación ha detectado en Álava desde la puesta en marcha de la campaña «El insultar se va a acabar». El objetivo es erradicar estas actitudes en el deporte escolar. Ana del Val, diputada de Deportes.
Tenemos 10 incidencias, que para mí son muchas. Es que en el deporte escolar no teníamos que tener ninguna. En algunos casos son niños prebenjamines, benjamines, o sea, infantiles. No puede ser que un niño de 6, 7, 8, 9 años esté oyendo insultar a su padre o al propio entrenador.
Situaciones en campos de fútbol, canchas de baloncesto, partidos de pelota pala o ciclocross. La campaña no nace para suspender los partidos, aunque es una de las consecuencias. La Orden Foral del Deporte Escolar del curso que viene incluirá ya, de forma oficial, el protocolo de actuación.
Tenemos que volver a sacar la norma foral de deporte escolar del curso siguiente. Es ahí donde vamos a incorporar desde las sanciones a las suspensiones de los partidos, sanciones económicas y a dotarlo ya jurídicamente para que podamos actuar.
La campaña está dando resultados. Ayuda a desnaturalizar comportamientos negativos en el entorno de los menores y permite hacer seguimiento caso a caso.
Plázara. Cecilia Piris.
La noticia del momento. La mujer de Sánchez. La mujer de Sánchez. La verdad es que no tengo ni idea de si Begoña Gómez ha cometido o no algún delito, pero esta columna no va de eso. Constato, sin sorpresa, que los artículos que tratan sobre su condición de investigada en una causa penal mayoritariamente se refieren a ella como la mujer de Sánchez. Alguna vez es la esposa de Sánchez. Mejoramos, ya que esposa define una relación y el posesivo de Sánchez, en este caso, pierde un poco el matiz sexista que la mujer de Sánchez rebosa por los cuatro costados. Porque un marido nunca es el hombre de, ni la mujer lo presentará jamás como mi hombre, será mi marido o mi esposo. Pero en el caso de las mujeres, somos muy frecuentemente la mujer de o mi mujer. Aquí el posesivo no se aplica a una relación de parentesco, sino directamente a ella, a la persona en cuestión, que queda así reducida a una mera posesión, un objeto, un apéndice de ese hombre, de ese paterfamilias, que es quien verdaderamente importa, a quien el lenguaje y por extensión la sociedad sí le reconoce autonomía, dignidad y humanidad. Insisto en que no voy a opinar sobre la causa penal abierta, ni defender o acusar a Begoña Gómez de cometer tráfico de influencias. Pero sí quiero recordar que desde hace ya años viene soportando ataques brutales por parte de los sectores ultraderechistas, recibiendo vituperios descarnados que no tienen nada que ver con la política, insultos que dejan al descubierto lo retorcido, machista y casposo de la psique de quien los profiere. Como cuando levantas una piedra y puedes ver las alimañas retorciéndose debajo, llamándola fea, marimacho o cuestionando si es cis o trans. Críticas, por cierto, idénticas a las que padecieron Michelle Obama o Brigitte Macron. Por comparar, ¿sabían que Angela Merkel tiene un marido? Y sin embargo, a él nadie le ha llamado feo o afeminado. Tampoco al marido de Jacinda Ardern. Este vitriolo, este escrutinio impertinente, nos lo reserva la sociedad a las mujeres de, o mejor dicho, a las mujeres sin más, por el mero hecho de serlo.
Euskadi tiene 20 residencias por cada 10.000 habitantes mayores de 80 años. Es el dato que aportaba esta semana el primer censo de centros residenciales en el Estado elaborado por el Inserso. En Álava la tasa es de 42 residencias por cada 10.000 personas con 80 o más años. En estos momentos hay 93 residencias en el territorio. Adrián Nicolau, arratsaldeón.
Arratsaldeón, Bahí, Álava está muy por encima de la media de Euskadi en residencias por cada 10.000 habitantes mayores de 80 años. En concreto, la media en Euskadi es de 20 residencias por cada 10.000 mayores de 80, mientras que en Álava es de 42 residencias. En total, en Euskadi hay 321 residencias, de las cuales casi un tercio, 93, están aquí, en territorio alavés. Y sobre residencias, hoy el diputado foral de Políticas Sociales, Gorka Urtaran, ha anunciado la intención de la institución de aumentar en medio millar las nuevas plazas en centros residenciales para los próximos años.
Una es Abetxuko, para 32 plazas, otra es en Oion, para 77 plazas, otra es Orpea en Vitoria-Gasteiz para 134 plazas y otra de Vitalitas para 124 plazas. Por lo tanto, autorizaciones previas, pero con previsión de que se creen nuevas plazas, estaríamos hablando por los próximos años de un total de 367 a iniciativa de terceros, a las que habría que sumar 120 de la residencia de Salburua. En total, 487 plazas.
Además, Gorka Urtaran ha destacado que en el último año se ha logrado reducir de 89 a 59 días el tiempo de espera de valoración del grado de dependencia.
El sector de las residencias privadas del territorio ha sumado hoy su jornada número 33 de huelga en 4 años para pedir un convenio provincial propio. Esta tarde han llevado esta demanda a las calles de Gasteiz. Ametzkil de Paules, arratsaldeón.
Arratsaldeón, la manifestación convocada por LAB y ELA ha comenzado a las 6:30 de la tarde en la Plaza Bilbao, bajo el lema Adinduen egoitzak borrokan, convenio provincial ya. Ha concentrado en torno a 120 personas y así sonaba. La huelga de hoy estaba respaldada por varios colectivos, por el movimiento feminista y el de los pensionistas, entre otros. Siguen intentando lograr un convenio provincial para mejorar la calidad de vida de las trabajadoras. Recordemos que en 11 de las 26 categorías el salario base es inferior al SMI, al salario mínimo interprofesional, a pesar de tener jornadas de 1.784 horas anuales. Los sindicatos remarcan que la mesa negociadora lleva más de un año sin reunirse y reclaman a la Diputación que intervenga para forzar la negociación y buscar esas mejoras, que pasan también por poner fin a las privatizaciones que hacen que las condiciones laborales no mejoren. Jessica Picatoste, LAP.
Las condiciones de las trabajadoras siguen siendo las mismas. No han aumentado las plazas públicas, sino aumentar las plazas privadas. Luego, no solo eso, es que cuando te corresponde una plaza pública, esa plaza pública en muchas ocasiones está en residencias concertadas, que las condiciones de las residencias concertadas siguen siendo las mismas que las privadas.
Los sindicatos convocantes han asegurado que en el día de hoy ha habido un amplio seguimiento de la huelga por parte de las trabajadoras, a pesar de remarcar que el gobierno vasco ha puesto unos servicios mínimos exagerados. Por su parte, ACRA, la patronal del sector, dice que el seguimiento no ha llegado ni al 1%.
Y sobre modelos de atención sociosanitaria de cuidados, también hablamos del programa Etxeanbai de la Diputación Alavesa, que persigue fomentar que las personas con dependencia que así lo deseen permanezcan en sus casas. Hoy en las Juntas Generales se ha hecho un balance inicial de este programa, que está en una primera fase de pilotaje. Han sido atendidas 68 personas dependientes o con discapacidad. Ernesto Sainz Lanchares, director del Instituto Foral de Bienestar Social, manifiesta que espera que este año el programa se amplíe y llegue a un centenar de personas.
Un año de andadura que acabamos de prorrogar por 9 meses más. Las obras del nuevo centro de referencia se han adjudicado en el mes de marzo y estamos a la espera de obtener la licencia de obras para iniciarlas. Y hay voluntad del departamento en ampliar el servicio hasta las 100 personas usuarias a lo largo de este año 2024. Hemos tratado a 68 personas, 13 de ellas menores de 65 años, 55 mayores de 65 años, mujeres 42, hombres 26.
Álava y Gasteiz fueron el pasado año 2023 la provincia y el municipio del estado que más pagos de aseguradoras recibieron. Así lo refleja un informe elaborado por la Asociación Empresarial del Seguro, UNESPA, que enumera el gasto derivado de siniestros meteorológicos. A estas cifras le sumamos una más. Agroseguro señala que las heladas registradas en las madrugadas de los pasados jueves y viernes han provocado daños en más de 1.000 hectáreas de viñedo aseguradas en Álava.
Álava fue la provincia que más pagos de seguros tuvo en 2023 por siniestros meteorológicos, casi 97 millones de euros, cifra que está muy por encima del resto de provincias. 97 millones de euros repartidos en 32.000 siniestros, es decir, que de media, por cada siniestro en 2023, se pagaron unos 3.000 euros en el territorio. Eduardo González Ercoreca, responsable de comunicación de UNESPA, la Asociación Empresarial del Seguro.
Se han producido pagos de 97 millones de euros, casi 100 millones, y se produjeron algo más de 30.000 siniestros. Es decir, el año pasado el siniestro medio fue razonablemente elevado en la provincia.
De esos 97 millones de euros, 82 fueron a Vitoria-Gasteiz, el municipio del estado que más pagos recibió, 60 millones más que el segundo puesto.
Está muy relacionado con una granizada que se produjo el pasado verano. Evidentemente el granizo causa muchísimos daños normalmente en ventanas y en las lunas de los coches y en este caso pues Álava se llevó la palma.
Datos que conocemos justo cuando Agroseguro alerta de que las bajas temperaturas registradas en los últimos días han provocado daños en los viñedos de Rioja Alavesa. Mariluz Cano, directora territorial de la zona norte en Agroseguro.
Ya hemos recibido más de 1.200 hectáreas siniestradas por la helada. Esperamos seguir recibiendo partes de siniestros esta semana, por lo que la cifra aún no es fija y se verá incrementada.
Todavía es pronto para conocer el alcance del daño, aunque se prevé que las indemnizaciones serán elevadas.
En Amurrio, las obras para construir el parque solar fotovoltaico Equiola comenzarán en el mes de junio y la previsión es que pueda estar en funcionamiento a comienzos del próximo año 2025. Esta cooperativa energética producirá 1.500 megavatios hora al año, cantidad que se estima suficiente para cubrir las necesidades de 700 familias o pequeños comercios, autónomos y explotaciones del primer sector con consumos similares al doméstico. De hecho, desde hoy se inicia una fase de socialización para incorporar al proyecto a esos 700 cooperativistas que quieran formar parte de este parque solar para el autoabastecimiento. En esta cooperativa energética también se pondrán puntos de recarga públicos en la comarca de Ayaraldea para cargar vehículos eléctricos. Pues precisamente sobre puntos de recarga hablamos ahora, sobre los instalados en la capital alavesa. La red de electrolineras de Gasteiz cumple 7 meses desde su instalación y la teniente de alcaldesa Beatriz Artolazábal ha hecho balance, un balance satisfactorio. Miriam de la Mata.
Las 21 electrolineras de carga rápida de la empresa Zander ubicadas en el espacio público han logrado datos positivos en sus primeros 7 meses de funcionamiento, una apuesta que el ayuntamiento está realizando a favor de la electrificación. Beatriz Artolazábal, teniente alcaldesa.
Somos el mayor proyecto de electrificación de carga rápida en zona urbana de todo el estado. Que el número de cargas efectuado ha sido de 2.791, que el número de toneladas de CO2 que se han evitado emitir a la atmósfera ha sido de 52. Tenemos una buena red, estamos preparados, nos estamos adelantando al futuro.
Una red que suma otros 16 puntos de carga en aparcamientos en el Artium, en el Iradier Arena, en la Catedral, Juan de Ayala y Amárica, y otros 10 de Iberdrola ubicados también en el espacio público. Un total de 110 puntos repartidos por toda la ciudad. La más utilizada, la de la calle Dato, con un tiempo de carga rápida y ultrarrápida de 10 a 30 minutos.
En la actualidad, el parque móvil en Vitoria-Gasteiz, entre los vehículos eléctricos y los híbridos, alcanza el 3% del global. Es una cifra pequeña, pero tenemos que seguir impulsando y vamos ganando presencia.
Presencia que prevén siga aumentando con otros 8 puntos de recarga en la estación de autobuses ya licitados y en fase de implantación.
De redes de recarga eléctrica pasamos a taquillas inteligentes en los pueblos alaveses para depositar pedidos de comercios rurales. Es una de las iniciativas con las que la Diputación Alavesa, con financiación europea, persigue dinamizar la zona rural, fortalecer el tejido socioeconómico de los pueblos.
La Diputación Alavesa instalará 28 taquillas inteligentes repartidas en Araia, Archiniega, La Guardia, Murguía, Nanclares de la Oca y Santa Cruz de Campezo, con el fin de ofrecer al comercio rural un nuevo canal de distribución y comercialización. Cristina González, diputada de Empleo, Comercio y Turismo.
Un comercio rural vivo es, por lo tanto, esencial para nuestros pueblos y para que nuestros pueblos sean atractivos para vivir y para trabajar.
Las taquillas, 22 en seco y 6 refrigeradas, se gestionarán a través de una aplicación. Una vez que el pedido se deposite en la taquilla, el cliente recibirá un aviso de que está listo junto con las instrucciones para su recogida. El proyecto, que cuenta con financiación europea, incluye también formación a la carta, planes comarcales de capitalización, campañas de promoción y una feria itinerante para dar visibilidad a estos establecimientos.
El beneficio de Tubacex, con sede en Laudio, se ha reducido en un 62% en los primeros 3 meses del año.
Sí, Tubacex ha pasado de lograr un beneficio de 12,7 millones de euros en los primeros 3 meses de 2023 a lograr solo 4,8 millones de euros en el primer trimestre de este año, lo que supone un descenso del 62,1%. Caen también las ventas en un 19,7% entre enero y marzo. En cualquier caso, la firma alavesa considera que se trata de una reducción coyuntural y augura una mejora progresiva que le lleve a un fuerte crecimiento en 2025.
El Banco de Alimentos no ha recuperado todavía el menú que ofertaban el pasado año. En primavera, por el incremento de los precios, tuvieron que retirar carne, aceite y frutos secos del mismo. El reto para este 2024 es recuperar ese menú mejorado. Jesús Morcheco.
Ese menú mejorado, que era el que suponía poder entregar carne, poder entregar frutos secos, etcétera, a ver si en realidad lo podemos conseguir en el año 24.
Piden además a la Diputación que se les asegure la permanencia por tiempo indefinido en sus pabellones de almacenamiento de alimentos.
Esto corresponde a la Utadaco Industrialdea, que es un organismo Diputación-Gobierno Vasco. Si se pudiera de alguna forma consolidar para que no tengamos que estar permanentemente recurriendo al político de turno, diciendo sí, no os preocupéis que no pasa nada, pasado mañana podría ocurrir que nos dijera todo lo contrario.
Radio Vitoria. En Araba Gaur, Deportes.
Emilio Pascual, arratsaldeon berriz ere.
Arratsaldeon, Marina.
La cita para Baskonia a las 9 de la noche, de nuevo contra el Real Madrid.
Ya queda menos. Desde las 8 y media en directo en la sintonía de Radio Vitoria, segundo partido del cruce de cuartos previo a la Final Four de Berlín entre Real Madrid y Baskonia. El martes se cayó el conjunto de Dusko Ivanovic en 90-74. El equipo, por lo tanto, de Chus Mateo fue superior. Hoy las cosas tienen que cambiar. Buscamos la última hora del conjunto vitoriano y para ello establecemos comunicación directamente con el Wizzing Center. Ricardo Guerra, ¿qué tal? Arratsaldeon, saludos y buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Arratsaldeon, muy buenas, Emilio.
Estamos a 1:05 del comienzo del partido. ¿Cómo están por ahí las cosas?
Bueno, pues tranquilitas de momento, sin público, a nada, a escasos minutos para que se abran las puertas y ya empiecen a aparecer los aficionados que hoy parece que van a poblar en mayor medida las gradas del Wizzing Center. Va a haber banderitas del Real Madrid, algo más de ambientación, también algunos aficionados más de Baskonia que se van a animar. Y en lo que se refiere a lo estrictamente deportivo, pues sin novedades, ¿eh? Sigue siendo Chima Moneke por parte de Baskonia la única ausencia destacada en este partido. Veremos si de cara a la semana que viene puede participar en alguno de los encuentros que tiene programados Baskonia. No está descartado el regreso de Chima Moneke para algún partido de la semana que viene. Y en cuanto al Real Madrid, sin novedades, con los dos equipos realizando los ejercicios de calentamiento y con el objetivo por parte gasteiztarra de mejorar, de reducir la diferencia que vimos en el primer encuentro, de que el Real Madrid no se pase frente al Baskonia, y para eso pues va a necesitar la mejor versión de sus jugadores, más acierto y sobre todo más defensa para hacer frente a ese gran ataque que tiene el Real Madrid y que desbordó por todos los lados al Baskonia en ese primer choque. Por tanto, a poquito más de una hora para el arranque del partido. De momento aquí en familia en el Wizzing Center, y a nuestra próxima conexión estaremos ya muy cerquita de ese salto inicial.
Estamos en tiempo de playoff, por lo tanto, si no estás en condiciones es porque tienes algo ciertamente notable o grave, que es lo que le ocurre a Chima Moneke. Por lo tanto, tanto Marcus Howard como Gessonia, que terminaron el otro día con alguna molestia, no van a tener ningún tipo de dificultad para afrontar el partido, seguramente a plenitud de condiciones.
Así es, así es. Hemos estado pendientes en estas últimas horas, sobre todo el nuestro, de Marcus Howard, que recibió un golpe en su rodilla derecha en ese primer partido, que acabó algo renqueante, aunque pudo finalizar, y además haciéndolo a buen nivel. De hecho, fue a partir de ese momento prácticamente su segunda aparición cuando pudo hacer algo de daño en la defensa del Real Madrid, pero ya nos contaron que ayer en el entrenamiento desarrollado en Valdebebas, Marcus Howard tomó parte sin ningún tipo de contratiempo, y hoy, en esta mañana del partido, se ha levantado, bueno, pues quizás con alguna pequeña molestia, pero nada que vaya a impedir que Marcus Howard pueda enfrentarse al Real Madrid. Y esto es importante, ¿eh? Que Marcus, que estuvo en todo momento muy bien defendido el pasado martes por hombres mucho más grandes, mucho más poderosos físicamente que él, pues hoy pueda hacer frente y salvar este obstáculo, porque el equipo le necesita, no solo él, sino el resto también tiene que estar a un gran nivel si hoy se quiere poner el 1-1. De lo contrario, el 2-0, pues todos estamos de acuerdo que sería prácticamente la sentencia a esta eliminatoria de cuartos de final.
Que se ponga la capa de superhéroe y después que esté rodeado de una buena actuación del resto de compañeros en un baloncesto coral. Perfecto, gracias Ricardo. En prácticamente 32 minutos volvemos ya con el comienzo de nuestro especial Radio Vitoria Deportes en Juego, con este segundo partido de la serie, también con notable presencia de aficionados del Baskonia que han aprovechado, en fin, lo del jueves, viernes y tal, entre una cosa y otra, pues aprovechar el fin de semana, más allá de lo que aquí tenemos con la festividad de San Prudencio. Y a las 8:15, Marina, Panathinaikos Maccabi, un duelo que está muy calentito, con manifestaciones de Panathinaikos, con victoria de Maccabi en el primer partido. Vamos a ver lo que pasa.
Emilio Pascual, eskerrik asko.
Zuri.
Euskadiko Orquestra llega mañana al Teatro Principal y lo hace bajo la dirección de Magui Jacquot, una de las jóvenes directoras más prometedoras de Francia, directora principal invitada de la Orquesta Sinfónica de Viena, que asumirá a partir de las próximas temporadas la titularidad de la ópera danesa y de la Orquesta de Colonia. Oriol Roch, director general de Euskadiko Orquestra.
Posiblemente No me extrañaría que sea, quizá y por desgracia, la última ocasión en que podamos tenerla. Me duele decirlo, pero la carrera meteórica de Marie Jacquot hace que pensemos que suerte que contactamos con sus representantes hace ya muchísimo tiempo y que podemos contar con una batuta de este nivel.
Así acabamos. Nosotras volvemos mañana con más. Biar arte, zaindu.